7 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos, inauguramos hora, tenemos visita, 14 grados la temperatura en Rosario, día raro y va a ser calor, tenemos medio un veranito, está como medio pringoso, pero tenemos la visita del jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi. Buen día, Agustín, está acompañado por el diputado Germán Martínez, que anda por acá, y hay mucha gente en el estudio, se suma Pato, se suma Martín, se suma Sonia. ¿Cómo estás, Agustín?
Muy bien, muchas gracias. Bienvenido
a la radio pública. Una alegría tenerte acá. Bueno, plena campaña. ¿Cómo viene? Hemos estado viendo en las redes. Vamos a hablar también un poco de economía. Recién escuchamos al ministro de Economía, Sergio Massa, hacer anuncios. Digo, ¿cómo viene la campaña?
Nosotros la vemos con creciente expectativa, ¿no? La verdad que nos parece que desde el momento en que se cerró la fórmula y apareció una fórmula de síntesis, casi unívocamente apoyada por todos los sectores del peronismo, la fórmula fue creciendo y creciendo en expectativa y despertando cada vez más expectativa. Yo creo que sin duda hoy hay 4 candidatos, pero hay 2 proyectos, lo que representamos nosotros y lo que representan los 3 candidatos de la derecha, que tienen un modelo clásico, ¿no? Con matices, pero el modelo clásico es devaluación, privatizaciones, achicamiento del Estado, despido del personal del sector público, endeudamiento, más endeudamiento aún del que hoy tiene la Argentina.
Con un modelo que ya fracasó.
Y que seguramente va a seguir fracasando si lo llegan a imponer, ¿no? La diferencia es que esta vez lo dicen, ¿no? Menem, cuando lo hizo, dijo: si hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Macri se presentó en el 2015 como alguien naif, digamos, ¿no? Sí. Que no iba a modificar demasiadas cosas, que todo iba a seguir más o menos igual. Bueno, estos lo dicen claramente, ¿no? Patricia Bullrich te dice que van a volver al blindaje. Sabemos lo que significó eso, seguir financiando la fuga de capitales en la Argentina. Te dice que van a terminar con la indemnización, que es claramente favorecer a los sectores empresarios para que subordinen claramente al sector trabajador. El presidente de la sociedad rural este sábado salió a decir que quiere una Argentina sin peronismo, sin sindicatos, sin leyes laborales, sin protecciones de cada uno de esos. Bueno, es el país que imaginan, ¿no? Es un país a las antípodas al que nosotros soñamos, a las antípodas al que nosotros queremos. La verdad que queremos una Argentina distinta, una Argentina con desarrollo, una Argentina con progreso, con inclusión, con equidad. Ustedes fíjense que quizás el hecho más significativo desde el punto de vista de la gestión en estas PASO ha sido la inauguración del gasoducto de Néstor Kirchner. Claramente no está pensado para el 13 de agosto, ¿no? Está pensado para los años que vienen, las futuras generaciones, porque te va a dar muestra que somos un espacio político que está pensando en el desarrollo de la Argentina, en cómo crece la Argentina en los próximos años.
Autonomía también.
Y mientras tanto, lo que ves en ellos es, además, bueno, Bullrich de economía no sabe un pepino, digamos. No,
hace agua cada vez que hablas.
Ayer u hoy leía que le habían aconsejado que no hable más de economía, porque la verdad que no sabe un pepino. Pero yo vi el programa de Rodríguez Larreta para la inflación, parece del Villiquen. Algunos me dicen es muy viejo lo del Villiquen, no lo conoce nadie. Bueno, parece sacado de Wikipedia, digamos, versión moderna del Villiquen, digamos, ¿no? Entonces, en versión digital de lo analógico del Villiquen, pero parece que es así. Entonces demuestran una falta de conocimiento, una falta de manejo de lo que es el Estado. Viste, Bullrich fue ministra de Seguridad, entonces de seguridad vos podés estar en contra de lo que hace, de lo que hizo y de lo que piensa, pero el tema lo domina, tú tienes conocimiento. El resto de las áreas del Estado no sabe absolutamente dónde está parado. Rodríguez Larreta es una ciudad autónoma, tiene policía. Ahora el salto a manejar la economía, las relaciones internacionales, la salud, absolutamente todo el país, la cuestión federal, es muy alto. Claro. Entonces, yo veo que en ese marco también Massa saca una distancia en cuanto a capacidad de gestión y en cuanto a dimensión del Estado. Yo estuve, llegamos el jueves a la noche, sí, o no, ya no me acuerdo, el miércoles, el jueves a la noche
a San Juan.
Sí. A la mañana tuvimos dos actos en San Juan. Terminamos uno de los actos y se subía a la tráfico, agarraba el celular y hablaba con Georgieva, en inglés obviamente, uh-huh, para terminar de negociar los últimos aspectos de este nuevo acuerdo con el fondo. Entonces, me parece que eso también se transmite, lo transmite la fórmula, y yo creo que finalmente, si los argentinos votan como... Yo digo que hay estados de ánimo que no son buenos para elegir presidentes, ¿no? No son aconsejables, digamos, ¿no? Ni la apatía ni la bronca.
Exacto.
Digamos, ¿no? La apatía porque te lleva a despreocuparte y le cedes la decisión de elegir presidente a otros. Y la bronca porque en general la bronca se te pasa a las 24 horas, claro, o te estás arrepintiendo, claro, digamos, ¿no?
Cuando le pegaste
un puñete, una patada a la puerta, la rompiste, bueno, después cuando tenés que empezar, ¿cuánto te sale arreglarla?
Claro.
Yo creo que hay que elegir presidente con el corazón y con la cabeza, pero hay que sentirlo y hay que pensarlo también,
¿no? Agustín, con el Fondo Monetario va a haber que seguir lidiando a largo plazo, ¿no? Pero incluso Sergio Massa, cuando hablaba hace un ratito, que presentó un poco la receta del programa de pago del Fondo Monetario de acá a las primarias nacionales, planteaba una vez más de emplear estrategias que sean creativas, ¿no? Salir de las recetas tradicionales. ¿Ese crees que será el signo de los tiempos, pensando ya en términos del año que viene y de cómo precisamente negociar con entidades de crédito como el Fondo Monetario, que muchas veces proponen una receta que gira en torno a perjudicar sobre todo a los que menos tienen, ¿no?
El fondo lo que tiene es una receta clásica para todos los países. Entonces, claro, en esta última negociación lo que hubo fue una tensión porque mientras el fondo quería aplicar esto que aplica para todos los países, nosotros lo que les tratábamos de transmitirles es que en la Argentina no hay una crisis económica tradicional, uh-huh, sino que hay una crisis de la balanza de pago producto de que te faltan 20.000 millones de dólares de la sequía. Hay una fórmula muy simple de arreglar rápidamente con el fondo, que es decir al fondo decirle al fondo sí a todo lo que te pide, ¿no? Claro. Entonces eso, la negociación dura 10 minutos, 15 minutos y nos pusimos de acuerdo. Por suerte, nuestros negociadores fueron a negociar teniendo en cuenta aquella máxima jaurechiana que decía que no hay que ir al almacén con el manual del almacenero, decía Jaureche, ¿no? Entonces con eso fueron y terminamos imponiendo nuestro criterio. Cuando ustedes ven todas las medidas que se están tomando, tienen un único objetivo, no son medidas de ajuste, sino de ver de qué manera se recomponen las reservas en nuestro país. Entonces, para llegar a noviembre, diciembre, que es cuando yo creo que empieza el círculo virtuoso de recomposición de reservas en la Argentina, a partir de la cosecha fina que vamos a tener en noviembre, diciembre. Ahora, ¿qué es lo que imaginamos en...? Después, lo virtuoso está en que vamos a pagar, porque el fondo nos va a adelantar después de pasar a las PASO, uh-huh, el adelanto, vamos a pagar pagamos al vencimiento de hoy con un crédito del CAF y utilizando yuanes. Y no bajando, no utilizando reservas ahora. Claro. Nosotros lo que aspiramos es que el fondo se vuelva a ir. Y entonces, claro, lo que nuestro objetivo y sobre el cual vamos a trabajar es un objetivo de generar las balanzas comerciales favorables de manera tal de tener una mejor balanza comercial favorable y con eso poder pagarle al Fondo Monetario. ¿Qué es nuestro plan, digamos? Nuestro plan es saldándole cuando tengamos un poco de reservas, sin debilitarnos la reserva, saldar. Y entonces, como vamos saldando capital y no solamente roleando, claro, poniéndolo un poquito cada vez más lejos, que intervenga cada vez menos en la economía argentina, porque es tortuoso.
Sí,
claro. Yo hablo con los compañeros negociadores, es tortuoso, te corren siempre la línea, te corren siempre la raya. Fíjense lo que hicieron. El gasoducto tendría que haber estado terminado en el 2019.
Claro.
Y Macri no lo hizo porque el fondo le dijo, con esto vas a comprometer las metas de déficit fiscal. Y a Massa le dijeron lo mismo y Massa dijo, igual lo hacemos. Claro, también nos dijeron que no hagamos la moratoria, porque teníamos un descalce financiero, un descalce financiero. Es cierto que hay un descalce financiero, pero bueno, es una decisión de política económica y de dimensión política, porque la realidad es que el que ingresa a la moratoria paga sus aportes, porque durante una X cantidad de años recibe no el 100% de la jubilación mínima, sino el 70-80% de la jubilación mínima. Pero mientras tanto hay un descalce financiero, pero bueno, es una decisión de política económica que tiene que ver con la mirada de país que nosotros tenemos. Queremos tener, seguir teniendo,
sobre todo
más del 90% de los adultos mayores incluidos dentro del sistema previsional.
Teniendo en cuenta, Agustín, en relación a la toma, perdón Martín, que pero quería aportar esto, un préstamo que se toma en el gobierno de Mauricio Macri de una manera bastante irresponsable, digo, ¿no? Porque estamos hablando de un préstamo de 45 mil millones, o por lo menos es lo que el ingreso de dinero, porque era más grande, o el préstamo más grande que se lo dieron para ganar una campaña, finalmente la pierde, digo, ahí también hay otro condimento que es... digo que hay que ponerlo en perspectiva, digo, ¿no? Porque es una suma de dinero.
La Auditoría General de la Nación, que es un organismo que depende no del Ejecutivo sino del Congreso y que está presidido por un opositor según la Constitución Nacional, que actualmente es Jesús Rodríguez, por primera vez auditó un crédito del fondo, ¿no? Y auditó el crédito que tomó Macri del fondo, ¿no? Y es notable allí, digamos, ¿no? Porque además de la cantidad de irregularidades en cuanto a cómo lo tomaron, de quién firmó el crédito, de que pasaron tres presidentes del Banco Central en 100 días, en 30 días, en 45 días, bueno, independientemente de todo eso, lo que queda perfectamente establecido es que del 100% de lo que tomó la Argentina, el 70% se tomó para pagar deuda generada entre el 2016 y el 2017. Y el otro 30% fue fuga de capitales. Exacto. Lo que tendría que haber hecho Macri, si no se hubiese asustado, porque se asustan, digamos, ¿no?, ante situaciones de esta característica, es sentarse con los acreedores privados y reestructurar esa deuda. Y evitarnos ir al fondo monetario. Ahora Bullrich te dice, volvamos al fondo monetario. Claro. Volvamos a pedirle más plata al fondo monetario. La verdad es que el estilo de país, el modelo de país que tienen es claramente insostenible, ¿no?
Sí. Agustín, vos hablabas antes de la apatía política, y lo que escuchamos de los dirigentes de Unión por la Patria en este tiempo es pedirle a la gente que vaya a votar el próximo 13 de agosto. ¿Hay temor de que los niveles de participación sean demasiado bajos? Algunos dicen, bueno, esa suerte de desencanto que un sector del electorado mostró en el 2021 quizás puede traducirse en no votar en contra de Unión por la Patria, pero sí no ir a votar justamente para no perjudicar a los candidatos del oficialismo. ¿Cómo se le habla a ese sector que todavía está discutiendo qué hacer en las elecciones primarias?
Bueno, lo que sucede es ese sector ya no nos votó en el 2021. Y no nos votó, como vos decís, la mala noticia es que no nos votó, la buena noticia es que no se fue a votar a otra opción política, sino que se quedó en su casa. Algo similar pasaron en las elecciones acá en Santa Fe y en Rosario, ¿no? El mayor cantidad de Rosario es que venía siendo el lugar que nos daba la mayor cantidad de votos al peronismo de la provincia, fue el lugar de más alta abstención y más alto nivel de voto en blanco, y esa alta abstención y nivel de voto en blanco se dio fundamentalmente en los barrios populares, que es donde mayor cantidad de votos sacamos nosotros. Claro. Entonces, sin duda que para nosotros esa es una preocupación, y lo que de cómo hay que hablarles y decirles, bueno, me parece que hay que ir con la verdad. Decirle cuáles son las cosas que nos pasaron, cuáles son las cosas que sucedieron por el cual nosotros no pudimos cumplir con las expectativas que generamos en el 2019, puntualizar las cosas, decir el país que encontramos, cuáles fueron las cosas que pasaron, y decir claramente que el tema no es volver hacia atrás, el desafío es seguir hacia adelante. No van a resolver los problemas de los argentinos los que los generaron. Nosotros, tiene todo el mundo derecho a quejarse de la inflación. Ahora la recibimos con una inflación del 55%. Cuando Bullrich y Rodríguez Larreta te dicen vamos a bajar la inflación, que cualquier argentino le pregunte y le diga, che, pero ¿por qué no la bajaron antes? Claro. Digamos, ¿por qué no le dijeron a Mauricio cómo se bajaba la inflación? Claro. Te dejaron una desocupación del 10%, nosotros hoy tenemos, o del 11%, nosotros hoy tenemos una desocupación del 6%. Es cierto, no todos los trabajos que se generaron tienen el nivel de ingreso que nosotros creemos que debía tener. Es cierto que ese 20% de poder adquisitivo del salario que se perdió durante los 4 años de macrismo, no lo recuperamos. Empató el salario con respecto a la inflación, salario del trabajador registrado. Pero además decirle claramente, bueno, estas son las cosas que nos han pasado, lo que no hemos podido, y plantear hacia el futuro qué es lo que tenemos, ¿no?
Claro. Sonia.
Agustín, y esto tiene que ver con las políticas económicas también, porque aún en este marco de crisis desde el Ministerio de las Mujeres hubo un plan como el Acompañar que permitió a más de 1.600.000 mujeres salir de una situación de violencia. Desde la oposición están diciendo que van a directamente desarmar o eliminar el Ministerio de las Mujeres. ¿Qué haría un gobierno de Unión por la Patria con las políticas de género?
Sostenerlas y profundizarlas, ¿no? A mí me parece que eso también hay que... Acá hay derechos, los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de las diversidades sexuales están en riesgo. Y me parece que todo el mundo tiene que ir pensando votar que eso es así. Yo recién, hoy en la mañana temprano, estuve en el correo, me reuní con los compañeros trabajadores ahí en la sala de carteros que hay y les decía claramente esto. Porque hay una cantidad de cosas que están naturalizadas y vale la pena ir un poco hacia la historia, ¿no? Siempre cuento lo mismo, pero me parece porque es significativo. A nadie todo el mundo debe pensar que el aguinaldo es, ya está. Vos naciste con aguinaldo, claro. Y te vas a morir con aguinaldo. Bueno, yo voy a contar la historia del aguinaldo. El aguinaldo lo crea Perón en el 44, cuando era secretario de Trabajo y Previsión. Como lo creó por decreto, muchas de las empresas no lo cumplían. Claro. Gana las elecciones en el 46 y una de las asume, gana el 24 de febrero, asume mitad de año, y una de las primeras leyes que envía es la ley del aguinaldo. Todos pensaríamos, bueno, se votó por unanimidad, mano levantada, todo. No, mentira. Toda la derecha votó en contra. ¿Y qué decía la derecha? ¿Por qué te vamos a pagar 13 meses y trabajás 12? Si ese razonamiento trasladalo a otros derechos, ¿por qué te voy a pagar las vacaciones si estás de vacaciones, si no estás trabajando?
Claro.
¿Por qué te voy a pagar la licencia por enfermedad si estás enfermo y no producís?
O la indemnización.
La indemnización por allá. Para decirlo claramente, el aguinaldo es una ley. Exacto. Las leyes se derogan por ley o por DNU. Patricia Bullrich dijo que va a derogar 500 leyes en los primeros días de su gestión. Si es presidenta, preguntémosle si dentro de eso no está el aguinaldo. Entonces, la verdad, y uno escucha el discurso, por ejemplo, contra las diversidades. Exacto. Si ganan ellos, preparémosle a una nueva campaña de estigmatización sobre que van a sufrir los gays, las lesbianas, todo el colectivo LGTB. Es muy, muy gráfica. Yo no tuve mucho tiempo para seguirlo, pero seguí algunas cosas de la campaña electoral en España, ¿no?
Exacto.
Hay una cantidad de cosas que uno la puede trasladar matemáticamente, trasladar linealmente a la Argentina.
Censura, digo, ¿no? Literal, censura.
A la Argentina y decirlo. Cada vez que le preguntaban a los candidatos de la derecha por los derechos de las mujeres y de las diversidades, decía, bueno, hay otras cosas más importantes, que es claramente la forma de empezar a eliminar eso. Bueno, los tres candidatos de la derecha han planteado, no por nada, que van a eliminar el Ministerio de la Mujer y las Diversidades.
Exacto.
Entonces, claramente me parece que eso es así. Por eso yo les digo a todos, la hora de defender los derechos es ahora. Porque después podés seguir defendiéndolo si ellos ganan. Ahora va a ser en la calle y con represión institucional, que es lo que te van a llevar adelante. Vos elegís presidente y lo elegís presidente por 4 años, y si después no te gusta, a llorar al campito, digamos, ¿no? Porque de esto se trata. Entonces, a mí me parece que que
nos
que...
toca de cerca porque van por los medios públicos también, digo,
bueno,
Agustín.
Los medios públicos están en la perspectiva de, sí, de ellos. De, sí. Bueno, ya lo han dicho Lombardi y Milei, sí, que directamente lo van a hacer desaparecer.
Exacto.
¿No? Así que me parece que esto es... Vos me decís, ¡es imposible! Bueno, quiero decirle, la televisión pública chilena es una televisión pública sui generis, porque sí, depende, como tiene que ser autogestionaria, depende de la publicidad, sí, que logre, como cuando lo... Sí, entonces termina dependiendo, no termina siendo una televisión pública sin condicionamientos privados.
Claro,
claramente.
Depende del mercado.
Depende, seguro. depende del mercado y de lo que te generen. Bueno, exacto, esto es así.
Agustín, tengo que preguntarte por la ley de medios, entonces. Sí. Es la próxima etapa, si gana Unión por la Patria, se va a hacer énfasis en que se termine de cumplir esa ley de medios que planteaba, por ejemplo, desmonopolizar y que haya más pluralidad de voces y que la opción justamente para quienes...
Yo estoy convencido que ese es el camino. Para mí, si no reformamos el sistema de medios en Argentina y no reformamos la justicia, todo es más difícil. También quiero decir que soy el candidato a vice, no candidato a presidente.
Claro,
¿no?
claro.
Pero sí... he tenido reuniones con los compañeros de la coalición para una radiodifusión democrática y estamos empezando a trabajar no solamente en ver aquellos aspectos de la ley de medios que no están vigentes, sino en ver cómo hacemos para modernizar.
Claro.
¿No? Porque la verdad es que hay que reconocer que es una ley que tiene 14 años. ¿No? Y en 14 años han aparecido nuevas plataformas, entonces hay que ver realmente cómo tenemos que hacer. Pero vos ves en todos lados, ves, gobierno de Petro en Colombia, ¿cuál es la principal oposición? Los medios de comunicación. ¿Quién determina la política en Perú? El diario El Comercio,
claro.
El diario El Comercio de Perú. Los medios de comunicación en Chile son todos que pertenecen a las empresas privadas más importantes. Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Se sostiene y después hay una cantidad de plataformas que han salido, algunas con más desarrollo, experiencias como la de Futurock, como la del Destape, pero hay una cantidad, claro, de experiencias que han salido y que tienen muchísima masividad, que también ahí yo creo que el Estado tiene que tener una mirada de potenciar y desarrollar cada una de esas experiencias, claro. Pero me parece que ahí está el camino, ¿no?
Indudablemente, tenemos el servicio informativo, son las 6:30, 341-511-1300. ¿Le querés hacer alguna pregunta a Agustín Rossi? Con mucho gusto nos escribís. Ahora vamos a las noticias y volvemos, charlamos un rato más aquí en el estudio de Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Diez horas, 30 minutos en toda la República Argentina. En este momento, en la ciudad de Rosario, 14 grados de temperatura. La Argentina no va a usar un dólar de sus reservas para pagar el vencimiento con el FMI. Así lo confirmó esta mañana el ministro de Economía, Sergio Massa, en conferencia de prensa. Aseguró que los pagos de esta semana al FMI se harán con el préstamo de la CAF y la ampliación del segundo tramo del swap que aprobó China. Dos jóvenes baleados en Villa Gobernador Gálvez. Ayer por la tarde, una nena de 12 años y un joven de 19 fueron víctimas de un ataque a tiros en la localidad vecina. Testigos de la zona afirmaron que los agresores se trasladaban en moto y efectuaron al menos 9 disparos hacia donde estaban las víctimas. El joven sufrió heridas de consideración y fue trasladado al Hospital Gamen, donde permanece internado, mientras que la chica recibió un disparo en 2 dedos de la mano. Tránsito en Rosario. Como todos los días y en el marco del plan de bacheo que está realizando el municipio, hay cuadras afectadas por cortes totales o reducción de calzada. En cuanto a cortes totales, evitar la zona de Maipú entre Ceballos y 9 de Julio, Santa Fe entre Richeri y Francia, Suipacha entre San Lorenzo y Santa Fe, La Prida entre Gaboto y Ayolas y Corrientes entre Pellegrini y Cochabamba. Mientras que en cuanto a reducción de calzada, también evitar la zona de Ceballos y Maipú, 9 de Julio y Maipú, San Lorenzo entre Dorrego y Moreno, Santa Fe entre Francia y Crespo y San Lorenzo entre Dorrego y Moreno. Y recordamos que por las obras hay desvíos del transporte urbano de pasajeros, por lo cual siempre se recomienda chequear los recorridos en la página del Ente de la Movilidad o llamando al 147.
El tiempo.
16 grados y el cielo mayormente nublado en Montes de Oca, mientras que en Rosario la temperatura es de 14 grados con una humedad del 85%. El cielo se encuentra mayormente soleado y la temperatura máxima pronosticada para el día de hoy es de 24 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
AM 1300. Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. Avanza la mañana. Seguís en Nacional, la radio pública.
Treinta y tres minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos charlando un ratito más. Tiene una agenda, tiene un recorrido, tiene lugares que visitar. Estamos charlando con Agustín Rossi. Yo quería sumar una pregunta a la mesa porque es la que nos llega al teléfono. El tema seguridad está atado a la desigualdad que ha creado la violencia en la que estamos viviendo, en la que lo charlamos muchas veces, pero digo, entendemos que es un tema de agenda también, Agustín, y bueno, a los santafesinos y santafesinas no, y a los rosarinos ni hablar, nos preocupa mucho y quería preguntarte respecto de ese tema.
Sin duda que es un tema, es una problemática que está en todo el país. Claro. Obviamente que en la provincia de Santa Fe, más agudizada, sí. Hace años que venimos con esa problemática. Inclusive cuando uno mira las encuestas, una de las pocas provincias donde aparece seguridad por encima de inflación es en la provincia de Santa Fe. Lo que nosotros decimos es ratificar que cualquiera sea el gobernador de la provincia, cualquiera sea el intendente de la provincia, nosotros vamos a trabajar con quien sea en forma conjunta para doblegar el delito narco en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Creemos que allí es donde tiene que estar el aporte del Estado Nacional, el compromiso, sí, del Estado Nacional de trabajar en forma coordinada. Sin disputa, lo hemos hecho desde que yo asumí como jefe de gabinete. Asumí un momento complejo, sí, porque había tensiones entre el gobernador y el ministro de seguridad. Uh-huh. y además, a los pocos días sucedió lo del supermercado de la familia Rocuso. Uh-huh. Aumentamos la cantidad de efectivos en la ciudad de Rosario, creamos una delegación de la UIF en la ciudad de Rosario. Exacto. Con el concurso de los legisladores nacionales se aprobó la ley de fortalecimiento de la justicia federal penal, se aprobaron designaciones de jueces federales en Rosario, fiscales y defensores en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Modificamos la composición del comando unificado de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario, fortalecimos la capacidad tecnológica de la policía federal en Rosario incorporándole nuevo equipamiento, modificamos la forma de los operativos. No solamente son operativos programados, sino que hay operativos sorpresas en distintos lugares y en distintos barrios. Hay semanas que tenemos buenas semanas, hay semanas que estamos más complejos. Lo que no nos puede hacer es bajar los brazos, ¿no? Nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos y en eso estamos claramente comprometidos. En este momento trabajamos bien con el ministro de seguridad de la provincia y en el caso de que ganemos las elecciones vamos a seguir haciéndolo. Le decía a todos los medios nacionales cuando me preguntaban, decían, el problema de la inseguridad en Rosario no es una cosa que yo la mire por la tele. Uh-huh. La vivo acá, vivo todos los fines de semana, mi mujer vive y trabaja acá, mis hijos viven, trabajan y estudian acá, una parte de ellos, otros están en otros lugares, mis compañeros, mis amigos están acá y yo, como todos ustedes y como todos los que estamos escuchando, aspiro a poder volver a vivir en aquella ciudad que disfrutamos tanto no hace más de 20 años atrás, digamos. Exacto. ¿No? Así que Esta es la situación. Creo que al menos mi posición desde que yo asumí la jefatura de gabinete es no buscar no entrar en una disputa dialéctica sobre sí. Sobre el porqué, porque me parece que no le interesa a nadie, digamos, ¿no? Sí, claro. Lo que le interesa a la sociedad es que uno le resuelva el tema. Me imagino que cuando hay dos dirigentes políticos que se imputan uno a los otros las responsabilidades en materia de seguridad, el que fue víctima de un hecho de inseguridad dice, mira, y encima de estos se están peleando entre sí.
Bueno, digamos, propusiste, ¿no?, sacarlo de la agenda previo a que se conociera.
No, bueno, yo puse
de la agenda política, digo, ¿no?
Sí, el debate. Se interpretó mal, porque dijeron, no quiere que se discute, se debata, claro, sobre. No, lo que yo digo es que lo que hay que sacar es el caranchismo, ¿no?
Exacto, el chicaneo,
Cuando sucedió lo de Horacio Rodríguez Larreta, lo de la familia Rocuso, yo me acuerdo que vino Rodríguez Larreta, claro, acá, exacto, y dijo, hay que poner más policías federales en la ciudad, más fuerza federal en la ciudad de Rosario. Y a mí me dieron ganas de salir a contestarle. Le digo, la 1114, ahí al lado de la calle de en la cancha de San Lorenzo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la patrulla, la Gendarmería Nacional. Entonces resolvé vos tu distrito, entonces nosotros tenemos más personal
abocado
para traer acá.
La última. Sí, Pato. Vinculado al tema productivo, al margen de las diatribas que se escucharon en la rural, con un tinte claramente político, siempre es interesante saber un poco cuál es la plataforma de fortalecimiento, en tal caso, de la actividad agroindustrial, del desarrollo metalmecánico, del tejido de pymes que opera aquí, sobre todo en la provincia de Santa Fe, también otros distritos, ¿no? Pero que es impulsora de desarrollo de empleo. ¿Cuál es un poco la mirada en caso de que, bueno, finalmente Sergio Massa pueda ser presidente? ¿Cuál es el programa que apuntan ahí para fortalecer ese sector, Agustín?
Nosotros partimos de la base de que el sector agropecuario es un sector fuertemente dinámico de la economía argentina, el responsable entre producción primaria y manufacturas de origen agropecuario del 70% de las exportaciones de nuestro país. Es mucho más que un número de exportaciones. El sector agropecuario son nuestras facultades de ciencias agrarias, nuestras facultades de veterinaria, son localidades de 4 o 5 mil habitantes, sí, que están repartidas fundamentalmente, en el caso de la Pampa Húmeda, en el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Santa Fe, Córdoba, por sobre todas las cosas. Está el INTA. Uh-huh. El INTA es una organización del Estado que se dedica fundamentalmente a generar investigación y desarrollo científico y tecnológico para mejorar las producciones. El trigo HB4, que es un trigo más resistente fundamentalmente a las inclemencias climáticas, meteorológicas, fue desarrollado por una investigadora, uh-huh, del CONICET, de Raquel Chan, uh-huh, de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Es decir, el Estado está fuertemente comprometido con ese desarrollo. Apostaremos siempre a que haya una todo lo que se pueda de incorporar valor agregado en origen. Tenemos una mirada específica sobre lo que son las economías regionales. Las economías regionales son fuertemente generadoras de puestos, uh-huh, de puestos de trabajo. Hay que incorporar dentro de lo que son las economías regionales algunas economías precisas de nuestra provincia. Por ejemplo, la industria de la carne, entre empleos directos e indirectos en la provincia de Santa Fe, tiene entre 18.000 y 20.000 trabajadores. Claro. General Motors debe tener 3.000.
Sí, 4.000, más o menos.
Digamos, son 6 o 7 General Motors, digamos, uh-huh, ¿no? Entonces, me parece que todo eso es lo que nos hace pensar. Después, el sector agropecuario específicamente, hay una parte de ese sector, tiene una dirigencia que es brutalmente antiperonista, digamos, ¿no? que se levantan y sueñan como que el peronismo no hubiese existido, no exista, y la verdad es que es imposible describir este país sin todo lo que significa el peronismo durante todo este tiempo. Y la verdad que además, contradictoriamente, nunca les ha ido tan bien, sí, como casi con el peronismo desde el punto de vista económico. Así que aspiramos a que con el sector tengamos la relación más armónica posible, más razonable posible, y que se potencien no solamente el sector, sino el conjunto de los intereses de los argentinos, digamos, ¿no? Esto es lo que creo, sabemos claramente. El otro día, porque uno estaba con una fábrica de pinturas de acá, de cerca de la ciudad de Rosario, y me decían que una determinada línea de pinturas la tuvieron disminuida, fundamentalmente porque estaba destinada a la agroindustria, todo lo que significan el sector de las maquinarias, el sector agrícola. De las maquinarias agrícolas, y fundamentalmente